Quiero recordarte, querida joven, que la naturaleza de quienes no han puesto su fe en Jesús es de injusticia. Tú puedes estar buscando el reino de Dios, pero tus amigos no creyentes solo van a pensar en las cosas de este mundo. Tú puedes estar buscando la justicia de Dios y este chico solamente buscar los deleites del reino de las tinieblas.
Este es el podcast de Joven Verdadera.
Hola jóvenes verdaderas, mi nombre es Mónica Valadez y es un gozo estar hoy aquí con ustedes para, como cada semana en este podcast, profundizar en las verdades de la palabra de Dios para que puedas seguir creciendo en tu vida espiritual y puedas hacer frente a esas luchas que día con día están ahí, en cada lugar al que vas, en las actividades que haces. Y como siempre, te animamos a que la conversación no se quede aquí, sino que puedas ir a tu iglesia local y puedas llevar estos temas con otras hermanas que son maduras en la fe para que puedas seguir creciendo en el conocimiento del Señor. Sabemos que el Señor nos ha dado estos medios de gracia, nos ha dado una comunidad de hermanos en la fe para poder animarnos unas a las otras. Y continuando con nuestra serie en la que estamos hablando sobre lo que la Biblia dice sobre temas que ustedes nos han preguntado, hoy vamos a ver qué dice la Biblia acerca de las relaciones con no creyentes. Sé que si tienes amigos no creyentes con los que pasas mucho tiempo de diversión, o si hay un chico por ahí que te empieza a gustar, o con el que probablemente ya comenzaste una relación de noviazgo, pero no comparte tu fe, tal vez ya estés pensando en mejor no escuchar este episodio y pausarlo. Pero, aunque te resulte difícil escuchar esto, no te vayas. Permite que la palabra de Dios traiga luz a tu vida y te dé convicciones para tomar decisiones que le agraden a Él. Así es. Antes de pensar en lo que vas a perder o lo que no vas a conseguir, piensa lo que el Señor demanda de ti. Para empezar, quiero compartirte dos pasajes de la Escritura. El primero es Lucas 10:27, que dice: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente. Y el segundo pasaje es Juan, capítulo 14, versículo 15, que dice: Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Estos dos pasajes dicen que el Señor demanda que le amemos por sobre todas las cosas, y eso significa que si le amamos, vamos a obedecer su palabra. Si te cuesta amar a Dios y por consecuencia obedecerlo, recuerda lo que dice 1 de Juan 4:19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nuestro Salvador es digno de que le amemos, pues Él nos amó tanto que dejó su gloria para venir a rescatarnos. Pero no me quiero desviar del tema principal de este episodio, solo te pido que mantengas esto en tu mente a medida que vamos conversando. Entonces, ¿qué dice la Biblia de las relaciones con no creyentes? Quiero decirte que el apóstol Pablo le escribió a los corintios para advertirles precisamente sobre este tema. Pablo quería que estos hermanos cuidaran su relación con las personas que no creían en Jesús. ¿Por qué? Bueno, tenemos que recordar que, como creyentes, hemos sido rescatadas de nuestra vana manera de vivir. Hemos sido salvadas de nuestros delitos y pecados por gracia, un regalo de Dios. Y ahora andamos en la luz viviendo para la gloria de nuestro Dios, obedeciendo sus mandatos y andando por sus caminos, reflejando la nueva naturaleza que tenemos como hijas de Dios. Así que Pablo quería asegurarse de que los corintios entendieran la seriedad de esto. Fíjate, vamos a buscar este pasaje. Por favor, toma tu Biblia y acompáñame a la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 6, versículos 14 al 18. ¿Estás lista? Dice así: No estén unidos en yugo desigual con los incrédulos. Pues, ¿qué asociación tienen la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿O qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo del Dios vivo. Como Dios dijo, habitaré en ellos, y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por tanto, salgan de en medio de ellos y apártense, dice el Señor, y no toquen lo inmundo, y yo los recibiré. Yo seré un padre para ustedes, y ustedes serán para mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Vamos a ir viendo poco a poco qué significan cada una de estas afirmaciones y preguntas que Pablo escribió. La primera parte de este pasaje dice: No estén unidos en yugo desigual con los incrédulos. Pablo utiliza como ilustración un mandato que Dios le dio al pueblo de Israel a través de Moisés en Deuteronomio capítulo 22, versículo 10, de no arar la tierra con un buey y un asno juntos. Si analizamos esta analogía, podemos ver que poner estos dos animales juntos a trabajar la tierra para poder sembrar realmente no es provechoso. Tal vez tú y yo no estamos muy relacionadas con esta actividad de arar la tierra y sembrar, pero sí podemos saber que estos dos animalitos son muy distintos. La estatura de un buey y un asno es distinta. Su peso también es diferente y su fuerza no se diga. Poner a trabajar juntos a estos dos animales sería un verdadero desastre. Solo ocasionaría que trabajar la tierra sea mucho más complicado o casi imposible. Puedes ver cómo Dios con tanta ternura nos da ejemplos para que podamos entender y anticipar los resultados de una relación con un incrédulo. Así que, después de este ejemplo, el apóstol Pablo hace una serie de preguntas retóricas para que entendamos que nuestra relación espiritual con los incrédulos es incompatible. Y esto definitivamente también se aplica a las relaciones románticas. ¿Por qué? Porque debido a que ahora como hijas de Dios buscamos la justicia, es decir, buscamos obedecer a Dios y su palabra, nuestro actuar es muy diferente. Debe ser muy diferente a la de los incrédulos que solo buscan la injusticia. Esto quiere decir que los no creyentes desobedecen a Dios, rompen su ley y viven como a ellos les place. La naturaleza de nosotras como creyentes es vivir en santidad y la de los incrédulos deleitarse en sus delitos y pecados. Tal vez tú puedes estar pensando justo en este momento que tu grupo de amigas o amigos no creyentes no son tan malos, son personas educadas, te diviertes sanamente con ellos, etc. O piensas en este chico que te gusta o que es tu novio y dices, bueno, él me procura, me dice cosas lindas, me hace sentir bien, me ha prometido que nunca me va a fallar y que nunca me va a convencer de apartarme de mi fe. Bueno, quiero recordarte, querida joven, que la naturaleza de quienes no han puesto su fe en Jesús es de injusticia. Tú puedes estar buscando el reino de Dios, pero tus amigos no creyentes solo van a pensar en las cosas de este mundo. Tú puedes estar buscando la justicia de Dios y este chico solamente buscar los deleites del reino de las tinieblas. Y no estoy hablando de cosas demoníacas o algo por el estilo, aunque también están incluidas. Sino, estoy hablando de los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida que dice 1 Juan 2, 16 al 17, no provienen del Padre, sino del mundo. Entonces, al igual que el ejemplo del yugo desigual, esta relación no funcionará. No agradará al Señor porque tienen naturalezas distintas. Tú como hija de Dios y la de Él como hijo del diablo. Así dice 1 Juan 3, 10. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios. Entonces, ahora sí, nuestro pasaje continúa con otra pregunta retórica. Voy a leerlo desde el principio nuevamente. No estén unidos en yugo desigual con los incrédulos. Pues, ¿qué asociación tienen la justicia y la iniquidad? Y luego dice, ¿o qué comunión la luz con las tinieblas? Pablo compara la luz y las tinieblas. Es decir, los creyentes ahora pertenecen al reino de Dios, viven en la verdad y se caracterizan por hacer el bien y vivir en santidad. Contrario a los incrédulos que pertenecen al reino de las tinieblas, gobernado por el príncipe de este mundo que es Satanás. Es tan sencillo este ejemplo porque podemos pensar que cuando entramos a una habitación oscura y encendemos la luz, las tinieblas se disipan de inmediato y no pueden permanecer juntas. Del mismo modo, un creyente no debería de permanecer en una relación con un incrédulo, ya que es contrario a su nueva naturaleza en Cristo. No pueden tener comunión la luz con las tinieblas. Ahora, tal vez piensas en que es imposible no convivir con tus vecinos, tus compañeros de la escuela o tus compañeros del trabajo. Claro, no estoy diciendo que debemos evitar el contacto con el mundo, sino sería necesario que saliéramos del mundo. De hecho, Cristo mismo, cuando oró por sus discípulos al Padre y por todos los que habrían de creer en Él, dijo, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Así es, el Padre nos guarda del mal, pero a veces nosotras nos acercamos tanto a los límites que terminamos cayendo. Si tu convivencia con personas no creyentes dentro o fuera de tu escuela o de tu lugar de trabajo es aprovechada para hablarles de su necesidad de arrepentimiento y llevarlos a la cruz, ¡gloria a Dios! Hemos sido llamadas a hablar del Evangelio y a ser discípulos. Pero si lo que empezó como una oportunidad de compartir el evangelio se ha convertido en alejarte cada vez más de tu relación con el Señor y hacer cosas que no son agradables a Él, alerta roja. Es momento de evaluar si ellos te están arrastrando al mundo y tienes que tomar decisiones para dar a conocer tus convicciones y no participar de lo que no es correcto delante de Dios y retirarte si es necesario. Volvamos a nuestro pasaje. En el versículo 15 aparece ya la tercera pregunta que dice: ¿o qué armonía tiene Cristo con Belial? Esta pregunta habla del liderazgo del reino de la luz y el de las tinieblas. Es imposible que Satanás esté en armonía con Cristo y las cosas de Dios. Más bien, Satanás está como adversario, rebelándose y yendo en contra de Dios. Así nosotras, como creyentes, buscamos hacer la voluntad de Dios y Cristo es nuestra cabeza, pero un incrédulo es un enemigo de Dios. Va en contra de Dios y en lugar de agradar a Cristo, buscará por naturaleza hacer la voluntad de su padre el diablo. Enseguida, el pasaje dice: ¿o qué tiene en común un creyente con un incrédulo? Esta pregunta nos enseña que, como hijas de Dios, nuestra fe no se asocia con la incredulidad de aquellos quienes le han dado la espalda a Jesús. Son polos completamente opuestos. Pregúntate hoy, ¿te pareces más a los que andan en tinieblas porque no han conocido la luz del Evangelio? ¿Tienes más cosas en común con tus amigos no creyentes que con los hijos de Dios? Ahora bien, la quinta y última pregunta dice: ¿o qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Aquí Pablo hace la comparación de un templo dedicado a los ídolos y la del cuerpo de los creyentes, que ahora es templo del Espíritu Santo. Todas las doctrinas e ideologías falsas van en contra de Dios. Como cristianas, somos incompatibles con esos pensamientos y falsedades. No podemos incluso mezclar las cosas, como lo hizo el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. ¿Recuerdas? Que se entregó una y otra vez a la idolatría de los demás pueblos con los cuales Dios les mandó que no se juntara. Por eso Pablo cierra esta idea llamando a los creyentes a salir de entre ellos, a no hacernos partícipes junto con ellos, porque como hijas de Dios no podemos tener este tipo de comunión con los hijos de desobediencia. Luego los versículos 17 y 18 nos dicen que si nos separamos de este tipo de relación, disfrutaremos de las bendiciones de Dios y de nuestra relación con Él. Dice así: porque nosotros somos el templo del Dios vivo. Como Dios dijo, habitaré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, salgan de en medio de ellos y apártense, dice el Señor, y no toquen lo inmundo, y yo los recibiré. Yo seré un padre para ustedes y ustedes serán para mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así es, Dios bendice a sus hijos obedientes. Pero es triste que muchas veces amamos más nuestro pecado y nos aferramos a una filosofía o una cosmovisión personal de cómo se hacen las cosas por cómo nos sentimos en el momento o porque así lo hace la mayoría de la gente o porque incluso conoces personas que se dicen ser creyentes y lo están haciendo también de esa manera. Pero, amada joven, esto puede traer consecuencias graves. La disciplina de Dios para tu vida, porque Él es tu Padre y Él nos ha dejado su palabra para saber cuál es su voluntad. Hay muchos ejemplos en la Escritura de personas que se unieron con los incrédulos. El mismo pueblo de Israel es uno de esos ejemplos. Pero podemos mencionar también a Sansón, que aunque destruyó a muchos filisteos, que era el pueblo enemigo de Dios, él buscaba mujeres de entre ellos. Y estas mujeres desviaron su corazón. Otro de los ejemplos más significativos es el de Salomón, quien tal vez Pablo tenía en mente al escribir este pasaje. Dios le había dicho a David que bendeciría a Salomón si permanecía obediente y sería para él como un padre. Pero tristemente, Salomón se perdió de esas bendiciones debido a que hizo alianzas con los incrédulos. En 1 de Reyes capítulo 11, se nos dice que Salomón amó a muchas mujeres, entre ellas a la hija de Faraón, pero también amó a las moabitas, amonitas, edomitas, mujeres de pueblos con los cuales Dios ya les había prohibido que se juntaran. Y todo esto ocasionó que su corazón se desviara de Dios y cayera incluso en idolatría con sus mujeres extranjeras y levantara altares a sus dioses. Salomón provocó que su corazón se alejara de Dios. Provocó que el pueblo también pecara de idolatría. Y las consecuencias de su pecado llegaron hasta la división de su reino. Así que, amada joven que me escuchas, Dios se toma muy en serio nuestra relación con los incrédulos porque somos propensas a que nos desvíen y nos alejen de Él. también nos pueden llevar a pecar contra nuestro Señor, que nos ha comprado a precio de sangre, y lo que estamos ocasionando es que nuestra relación con nuestro Padre se contamine. Entonces, ¿qué puedes hacer hoy? Si Dios ha traído convicción a tu vida porque te das cuenta que te has relacionado mucho con los incrédulos y en lugar de ser luz en medio de ellos, te han llevado a pecar delante del Señor porque te ha atraído más involucrarte con ellos en lo que ven, en lo que escuchan y en lo que hacen, que tú sabes que va en contra de lo que es agradable delante de Dios. Ven hoy al Padre en arrepentimiento. Abandona tu pecado. Si estás en una relación romántica con un incrédulo y hoy el Señor te ha abierto tus ojos a través de su palabra para conocer lo que Él piensa, entonces ve a Dios con un corazón humilde, pide perdón y sé valiente y termina con esta relación y obedece al Señor. Y hay dos cosas más que te quiero decir. Número uno, no dejes de hablar del Evangelio a los incrédulos. Ellos también necesitan saber la verdad. Ellos andan sin esperanza y sin Dios en el mundo y tú puedes ser instrumento para llevarlos a la luz de Cristo. Y como decía al principio, el Señor te ha dado una familia en la fe en tu iglesia local. Es al tener comunión con tus hermanos en Cristo que, más allá de buscar los placeres de este mundo, buscarán ser columna y baluarte de la verdad, como dice la Biblia. Con ellos, con tus amigos creyentes, con tus hermanos en la fe, que buscan al Señor y buscan amarle y obedecerle, con ellos puedes relacionarte para crecer en tu vida espiritual, para animarse mutuamente al amor y a las buenas obras, y para que juntos puedan también ser luz en medio de tantas tinieblas. Es mi oración que Dios te dé más amor por su palabra, para que cada pensamiento que tengas, cada pregunta que surja en tu corazón, cada decisión que tú debas tomar la puedas filtrar por las Escrituras y entonces elegir lo mejor. Y recuerda siempre, Cristo es mejor. No te pierdas el próximo episodio en el que Betsy nos estará hablando de lo que la Biblia dice de los pecados ocultos. Te esperamos. Dios te bendiga.
Joven Verdadera es un ministerio de alcance de Aviva Nuestros Corazones. Para más recursos como este, visítanos en avivanuestroscorazones.com.